Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Fue el precursor del flamenco rock gitano. De sus manos salieron grupos como Pata Negra, Veneno o el mítico disco La Leyenda del Tiempo de Camarón. Hablamos de Ricardo Pachón. En este programa os ofrecemos una conversación con un productor comprometido con el flamenco gitano. También Tony Gadley fue otro precursor. Este cineasta supuso un punto de giro en el cine gitano de las últimas décadas del siglo XX. Algunas de las músicas de sus películas van a ser el argumento de nuestros gitanos que no dicen ole. Y os comentaremos también dos trabajos, el último de Juan Antonio Suárez Cano y también el último de la Camerata Flamenco Project. Y comentaremos también la medalla de oro al mérito de las bellas artes en España que ha sido concedida al bailaor gitano Israel Galván, otro precursor de la danza flamenca contemporánea. Un programa de precursores gitanos que comienza en estos instantes.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Estamos escuchando el hasta la fecha último trabajo de Juan Antonio Suárez Cano. Se trata de uno de los guitarristas flamencos más personales de nuestro tiempo. Un músico que, siendo flamenco, busca nuevos mensajes y, en definitiva, nuevas emociones con su guitarra. Este trabajo lleva por título genérico El Atlante y lo integran 8 composiciones. El único instrumento utilizado es la guitarra y la pieza que os hemos seleccionado es la que da título a todo el álbum, El Atlante. Este es nuestro saludo musical de hoy.
Thank you.
Arte y cultura romaní en Gitanos. Radio Exterior de España.
Uno de los discos más importantes de la historia del flamenco, La leyenda del tiempo. Camarón fue el protagonista, pero el concepto hay que atribuírselo a un productor que es toda una institución en la música flamenca.
Gracias a él pudieron ver la luz los primeros discos de artistas como Lola y Manuel, Veneno o Pata Negra, además de algunos de los mejores trabajos de Camarón.
Hablamos de Ricardo Pachón, un personaje clave para entender el flamenco de las últimas décadas, un enamorado del flamenco y sobre todo del flamenco gitano.
Hemos estado en casa de Ricardo Pachón y hoy os ofrecemos una buena parte de la conversación que mantuvimos con él, con el productor flamenco probablemente más importante de la historia de esta música.
Hay que distinguir porque en América el productor es el que pone la pasta, ¿no? Entonces aquí se llama productor lo que en realidad es director musical de una grabación, ¿no? Ahora ya se está matizando más después de la creación de la Asociación de Intérpretes Ejecutantes, ya en lugar de la palabra productor te llaman director musical de la producción, ¿no? Y esto varía muchísimo, la función del productor varía muchísimo en función de lo que vayas a grabar o de a quién. Si yo he grabado discos de Tabletón, que es un grupo de Málaga maravilloso, llegan al estudio y se lo saben todo, absolutamente todo lo que tienen que hacer. Tema 1 se pone, entonces el productor, lo que está allí detrás de la pecera, un poco para estar pendiente de si afina, si no afina, si hay una cosa que está mal, rápido, vamos a repetir esta parte, o la voz, no sé cuánto. Entonces, simplemente es como un abogado del diablo de la calidad, pero de una idea que ya viene hecha. El otra cara de la moneda es todo lo contrario. Por ejemplo, Camarón o cualquier flamenco que llega al estudio, ¿tú qué tienes? O sea, si no tengo nada, ¿no? Entonces tienes que empezar, vamos, quien dice Camarón, digo La Macana, o digo, no sé, cualquiera de los miles de flamencos que yo he grabado, ¿qué es lo que tiene? Pues nada, entonces le tienes que buscar temas, letra, música, tienes que buscarle los músicos que van a acompañarle, dale. O sea, tienes que hacerlo absolutamente todo. La labor de un productor de flamenco no tiene nada que ver con la labor del productor de los Beatles, por así decirte, los Rolling, que los Rolling se componen sus canciones, cuando llegan allí, pues sí tienen un pedazo de productor y que está detrás de la pecera, que está dando sugerencias, pues mira, pues en lugar de aquí el violín, tal y cual, ¿no? Pero que realmente la idea de la canción ya viene hecha, el artista la tiene hecha. En el flamenco normalmente no tienen nada. Normalmente, vamos, yo el caso más grande fue con Diego Carrasco, ¿no? Que hicimos un disco que se llama A Tiempo. Y llegamos al estudio. Estaba Moraito, que había venido de Jerez. Estaba Manolito Soler, el percusionista. En fin, de momento había allí unos músicos. Tino Giraldo, que había venido de Asturias. Entonces yo llegué. Bueno, Diego, vamos a ver qué es lo que dice. Yo no tengo ni un tema, Ricardo, no tengo nada. Una cosa ya que te quedas tú, ¿eh? ¿Cómo? No, que no tengo nada, yo no tengo ningún tema. Bueno, y ya como lo conozco, pues me fui a la carpeta y tenía un tema de Miguel Hernández, Abre mi amor la puerta de la llaga perfecta, ¿no? Y le digo, mira, Diego, Manuel Molina lleva 20 años con este poema y dice que no tiene forma de ponerle música, ¿no? Y se lo di así, un poco despectivamente, y cogió y desapareció y se metió con la guitarra él solo en el estudio, que estaba apagado, y al cabo de media hora por ahí sale del estudio y dice, venga, vamos a grabar, que ya tengo el tema este, ¿no? Y empezó a cantar, Abre mi amor la puerta de la llaga perfecta, es un tema precioso, ¿no? Y a partir de eso, pues ya empezamos a tirar de temas, pero realmente un disco como el de Diego se hace en el estudio, o sea, lo cual es carísimo, ¿no? Porque no es lo mismo llegar al estudio y decir, voy a cantar, que ya tengo el tema, que no ponerte a ensayar. Eso me decía Jorge Pardo, dice, me gusta trabajar con Ricardo de productor porque primero se graba y después se ensaya. Y es que es verdad, ¿no? Llegamos allí, esto no vale para nada, vamos a ensayarlo, ¿no? Y realmente pasamos muchas horas en los estudios y yo le agradezco desde aquí a las casas de disco que lo han aguantado. Pero, no sé, es una forma también de... Es la grabación del pobre, ¿no? Decirte que los flamencos no tienen en su casa estudios, ni tienen... ahora sí, ahora están un poquito más. Pero realmente llegábamos al estudio y yo se encontraba con el bajista por primera vez, con la guitarra rítmica, con el teclista por primera vez, ¿no? No habían pensado en hacer nada de esto. Y aquello era como una fiesta maravillosa, pero a base de horas de estudio, que se nos tenía que tragar la discográfica, pero vamos, siempre al final ha ido la cosa bien.
Abremos la puerta de la llaga perfecta, de la llaga perfecta. Abramos mío, abre la puerta de mi sangre, la puerta de mi sangre. Abre, que salga la mala ansia. Abre, para que huya las intenciones turbias. Abre. Hablamos mío, abre la puerta de mi sangre, la puerta de...
Ricardo Pachón comenzó su trabajo como productor en la década de los 70. Eran años de bonanza de la industria discográfica y eso permitía más posibilidades para la publicación de proyectos arriesgados.
Eso que había antes, que te llamaban de una casa de disco, oye, ¿qué tienes por ahí? Ah, pues vente para Madrid. Digo, aquí tengo a Veneno y a Tabletón, vente. Y no te preguntaban ni quién era Veneno ni quién era Tabletón, sino... Era una época maravillosa de la música, ¿no? Pata Negra, venga para allá. Después, al final, el director miraba, ¿qué es lo que he hecho yo? ¿No? ¿Quiénes son estos, no? Y es curioso porque el disco de Veneno, por ejemplo, que es del año 77, pues eso, cuando se terminó el disco en CBS, el director era Tomás Muñoz, que era un personaje importantísimo. Pues no sabían qué hacer con él, entonces llamó a todo el personal, incluido la limpiadora, y le dijo, los metió en una sala de escucha que tenían, por favor, voy a pedir media hora de vuestro sentarse y escuchar esto, sin... allí como en misa, se escucharon el disco de Veneno entero, ¿no? Y cuando ya terminó, pues, por favor, opiniones, ¿no? Y todo el mundo callado, y nadie. Hasta que ya un vendedor levantó la mano y dice, mire usted, don Tomás, esto, o una genialidad, o la mierda más grande que yo he escuchado en mi vida. Y nada, se vendieron 1000 discos del de Veneno. Después, en el 79, La Leyenda del Tiempo, otro fracaso total. Y el de Pata Negra igual, ¿no? Y ahora mismo, pues es curioso porque periódicamente una revista que saca los mejores discos de durante mucho tiempo, ¿no? Viene siendo siempre el primero La Leyenda del Tiempo, el segundo el de Veneno, o al revés, ¿sabes? El de Loli Manuel, los de Pata Negra. Es decir, que era una música que en aquella época sorprendía a la gente mucho, y pero que con el tiempo pues se ha demostrado que tampoco estábamos tan locos, ¿no? Más o menos había algo de verdad en todo aquello.
La casa de Ricardo Pachón está dividida en dos partes. En la planta baja están las dependencias domésticas. En el piso superior encontramos el estudio. No es el estudio donde realiza las grabaciones definitivas de sus discos, pero sí es el espacio donde se ha creado el alma de muchas de las más importantes grabaciones de las últimas décadas.
Aquí se grabó una batería de unos martinetes de Camarón que están en el disco este, Antología Inédita. Uh-huh. Y esto tiene una historia que es curiosa. Cuando grabamos Soy Gitano, estaba ya Camarón, el pobre, un poquito tocado, ¿no?, de su enfermedad que venía, porque Soy Gitano es del 89, me parece, 89, sí, él murió en el 92, ¿no? Le costaba. Entonces intentamos hacer unos martinetes de Juan Talega y de Tragapanes, que le encantaban a él, pero se le daba el tono con la guitarra y empezaba el martinete, y a lo largo del tiempo que duraba el martinete iba bajando la voz. Cuando terminaba había medio tono o casi un tono de desafinación, es decir, de que... y no lo sacamos, esos martinetes en Soy Gitano. Pero cuando yo más tarde, ya después de muerto, hice antologías inéditas, hice un disco, pues ya se había inventado un aparato que se llama el autotuner, que es para afinar la voz, ¿no? Y entonces cogimos los martinetes, los afinamos, y como estaban hechos con una claqueta, con un clic, le dije a mi hijo que es batería, dijo, vamos a meter una batería, estos martinetes, y la metimos aquí. Se trajo la batería, pusimos los micrófonos y suena estupendamente.
En realidad, la definición de Ricardo Pachón como productor se queda corta. Pachón es una personalidad ideológicamente comprometida con el flamenco.
Hombre, yo creo que es manifiestamente inconstitucional el artículo este 68, creo que es del Instituto de Andalucía, donde dice que la Junta de Andalucía se atribuye la competencia exclusiva en materia de flamenco, sin decirle a nadie qué es el flamenco. O sea, por eso me parece inconstitucional, porque que se atribuya las competencias sobre el río Guadalquivir me parece muy bien, porque el río está ahí y sabe todo el mundo dónde nace, o casi todo el mundo, ¿no? Y dónde muere y los afluentes que tiene, es una realidad física, ¿no? Pero atribuirse competencias exclusivas sobre el flamenco, sin decir lo que es flamenco y lo que no es flamenco, ¿no? Entonces, claro, se está prestando a una cantidad de intereses políticos tremendos y demográficos, ahora ya, como son 8 provincias, más Murcia, que la han metido también, y Badajoz, lo cual me alegro, ¿no? Porque Badajoz, por supuesto, es más flamenco que Almería, ¿no? Eso está claro. Pero hay que contentar a todas las provincias y todo es flamenco. Todas las verdiales son flamenco, las sevillanas son flamenco, los trobos de la Alpujarra. Claro, han creado una confusión tremenda entre el folclore andaluz, maravilloso folclore, por otra parte, ¿no? Y lo que es el flamenco, ¿no? Entonces, yo estoy muy disappointed, como dicen los ingleses, ¿no? Estoy muy en desacuerdo con esta medida, pero por lo visto es la tónica que ha tomado la Junta de Andalucía y que están ya viviendo mucha gente del cuento este, ¿no? Se están creando cátedras de flamenco en las universidades, se hacen máster de flamenco, y yo preguntaba, bueno, ¿y quién hace los máster de flamenco? Y son todos antropólogos, o sea, que estudian el flamenco como si fueran los pigmeos africanos, ¿no? Y con unos criterios de antropología, que si el constructo, la verticalidad, la horizontalidad, la no sé cuánto, es una jerga de palabras que ellos sabrán a dónde van, ¿no? Pero que en realidad nadie estudia el flamenco, ni nadie sabe el compadre de la soleá o de la bulería o de la seguirilla, o sea, la base, que es la música, ¿no? La base musical del flamenco, y distinguir esta música que está compuesta en 12 tiempos, ¿no? Y distinguirla y separarla del folclore andaluz, de 3x4, ¿no? Bailable, saltarín, como son los fandangos, el chacarrá o los verdiales, lo que sea, que está precioso, muy bonito, muy interesante, pero que no tiene nada que ver con el flamenco. Entonces creo que están metiendo la pata bastante, bastante.
Por el campo sin color, como ríe la amapola, porque ha presentido al sol. Quieres por fuera y no por dentro. me quieres por dentro y no por fuera, déjame que te bese en tu piel morena.
Yo pienso que hay ahora mismo un monopolio por parte de escritores, escritorcillos, antropólogos, antropófagos también, y que están ellos diciendo lo que es flamenco, lo que no es, y organizando cursos, dando diplomas y todo esto, que me parece muy bien siempre y cuando no marginaran al mismo tiempo a los auténticos creadores que quedan, ¿no? O sea, tú dime si en un congreso de flamenco no tenía que estar Manuel Morao de Jerez, no tenía que estar Juan Peña, el lebrijano, y Pedro Peña, o Miguel Funi, de Lebrija, en fin, que es que hay autoridades, auténticas autoridades, que conocen el flamenco de verdad, ¿eh? De arriba abajo, ¿no? Y sobre todo lo que sí me parece interesante son las consideraciones que están tomando algunas asociaciones gitanas un poco para impugnar la constitucionalidad de ese artículo. Es decir, ¿ustedes quiénes son para atribuirse las competencias sobre el flamenco si ni siquiera nos dicen qué entienden ustedes por flamenco? O sea, que es un precepto jurídicamente muy discutible, ¿no? Pero muy, muy discutible. Y nada, estoy deseando a ver si ya le meten mano y se pide que se modifique o que se derogue ese artículo de la Constitución o del Estatuto de Andalucía. Que ya está bien, ¿no?
Yo he visto razón llover y claro ponerse oscuro. Ay, yo he visto caer cuando se está mal seguro. Ay, compañerita de mi alma, cuando se está mal seguro.
A Ricardo Pachón se le vincula sobre todo con el flamenco rock, o para ser más exactos, con el flamenco gitano rock, pero en realidad el compromiso de nuestro protagonista con el flamenco gitano no se queda solo en la fusión. Tras casi 50 años de una labor de grabación y preservación del flamenco, Ricardo Pachón tiene uno de los archivos inéditos más interesantes de la historia de este arte. Y algunos de esos documentos van viendo la luz poco a poco, como su reciente Legado de los Cantes de Cádiz o como esta grabación que acabamos de escuchar de Antonio Núñez, Chocolate.
Y ese gran archivo que Ricardo Pachón preserva y custodia se nutre fundamentalmente de importantes nombres gitanos, como Perrate, Fernanda y Bernarda de Utrera, Diego del Gastor, Juan Talega, José Lero, Pedro Peña o el lebrijano, entre muchísimos otros.
Yo sí he tomado un posicionamiento muy claro en el flamenco y que me llaman gitanero. Una vez propuesto para dirigir la Bienal de Sevilla y me contaba un pariente que tengo en el ayuntamiento. Me decía, no, se ha discutido allí, pero dijeron, no, ese no, que es muy gitanero. De lo cual me siento orgullosísimo, ¿no? Y todo tiene su porqué en la vida, ¿no? Yo vivía en Sevilla, estaba Sevilla, estaba el río, estaba Triana. Entonces yo a Triana, pues realmente creo que no había ido nunca. Triana era una cosa que estaba allí, con la cava de los gitanos, con la calle Pajes del Corro, alfarería, pero yo no conocía nada de eso. Entonces, cuando yo tenía 16, 17 años, mis padres se mudaron a Los Remedios, que es al otro lado del río y al lado de Triana. Y yo, con la curiosidad que siempre he tenido, pues me tiraba andando por allí y empecé a hacer amigos en gitanos, ¿no? Ahí conocí yo pues al padre de Lole, al Juan Montoya, a los Vega, a la familia Gitanillo de Triana, al Tumba, que era el último bailador que bailaba la farruca, Juan el Tumba, una gente maravillosa, y descubrí las casas de vecinos de los gitanos, la fiesta interminable, porque Triana era una fiesta interminable, cuando no era un bautizo era uno que se iba a la mili, uno que había vuelto, uno que había tocado los cupones, uno que allí por todo se hacía una fiesta, ¿no? Claro, yo de pronto lo descubrí con tanta pasión que dejé de volver a Sevilla, ¿no? Mira que nos separaba el río, ¿no? Yo entonces estaba ya estudiando Derecho, con 17 años empecé primero de Derecho, y recuerdo que los compañeros de la facultad, pues, los domingos iban a la avenida de Queipo de Llano, que se llamaba entonces de Queipo de Llano, a pasear, porque allí iban las niñas de Sevilla, ¿no? Y aquello era el tontódromo, ¿no? Arriba y para abajo, ¿no? Entonces te decía que yo me quedé en Triana. Me quedé en Triana, conocí a una gente maravillosa, cogí una forma de vida que yo no conocía. Y desde entonces, pues tengo. La mayor parte de mis amigos son gitanos. Fue una elección, y de la cual no me arrepiento por nada, porque he tenido muchísimas satisfacciones. Tengo y mantengo grandes amigos. No se puede vivir al gusto de todo. Hay a veces amigos que no les he hecho un disco porque no se podía o porque no estaban en las coordenadas, y desde entonces pues ya no me miran con el mismo cariño que antes. Pero esto es inevitable cuando tienes una pequeñísima cuota de poder como puede tener un productor frente a las discográficas grandes, los tiempos buenos, que era la Philly, Fonogram con Camarón, CBS, que hoy es la Sony. Entonces yo tenía una pequeña entrada, pero claro, por ahí yo metía lo que a mí realmente me llenaba, o con lo que yo estaba trabajando. O sea, llevarme a Pata Negra de pronto a la Universal, ¿no? Aquello fue una cosa increíble, ¿no? Me miraba el director diciendo, ¿por qué has traído aquí, no? Hasta tal punto que no podíamos comer en el restaurante de los... Había un restaurante grande de los empleados. Pero a Raimundo no sé qué le pasó con el cocinero, que formó allí un día una tremenda. Y entonces le prohibieron la entrada a Raimundo y a Rafael. Y yo, en solidaridad, pues dije que tampoco comía en el restaurante. Y comprábamos bocadillos y comíamos en el césped, en el green, allí, ¿no? Las afueras del estudio, mientras el personal comía en el comedor, nosotros tomábamos bocadillos fuera. Y este ha sido un poco el motivo de que yo me haya introducido tanto en el flamenco, ¿no? Después también cogí la época maravillosa de Morón, de Diego del Gastor, aquellas fiestas que se hacían de Utrera, de Lebrija, de Alcalá, en fin, que realmente... Sevilla como ciudad, lo que es Sevilla, me dejó de interesarme, y me empezaron a interesar mucho Triana, todas las comunidades donde había gitanerías, ¿no? Y ya realmente me convertí un poco en una persona de su confianza, porque me invitaban a las bodas. Y yo recuerdo una vez que ¿cómo le llaman ellos? El rey así de las 3.000 viviendas, ¿no? Que era el tío Jorge, pues en una fiesta que hubo, él le tenían bastante respeto. Le decía, amigo, a este gacho lo tenéis que respetar, ¿eh? Que este. O sea, que ya se corría un poco la voz de que me querían los patriarcas, ¿no? Y me juntaba con ellos por mi edad, ¿no? Me invitaban a las comidas, en Navidad, siempre, ¿no? Estaba ahí mucho conviviendo, ¿no? Uh-huh. Y ha sido más mi vida, mis vivencias son mucho más. Del lado gitano. Que de la noche.
Pues desde Gitanos agradecemos a Ricardo Pachón su hospitalidad por recibirnos en su casa.
Y por supuesto, los gitanos también agradecemos la militancia gitanista de este gacho canastero.
Y valoramos también algo cada vez más difícil de encontrar, su libertad de pensamiento.
No, yo me he sentido siempre libre, o sea, para meter la pata, creo que ha sido una especialidad que no me he dejado todavía. En el buen sentido, es decir, que tampoco estamos hablando de política ni de delitos, ¿no? Simplemente estoy hablando de opiniones personales sobre un tema candente, ¿no? Que es un tema además eterno, que yo no conozco desde el principio, que si el flamenco es de los gitanos solamente, o de los gachés solamente, o de los dos, o hasta dónde y hasta cuándo. Entonces esa es una polémica que yo... Ahora, este artículo que tú me has comentado del País, la desgitanización del flamenco, pues me ha contestado un periodista de aquí, que se llama Verguillos, en un periódico de aquí, pero totalmente cabreado conmigo hasta unos extremos que yo me he entrado hasta risa, ¿no? Y me dice que van a pensar de mí los aficionados de Marchena y de Valderrama y de tal. Pues lo mismo que yo pienso de ellos, quiero decirte que esto es libre, ¿no? A mí nunca me ha gustado Marchena ni me ha gustado Valderrama, pues por lo mismo que me ha gustado Juan Talega, me ha gustado Mairena, me ha gustado Fernanda, ¿no? Es una cosa de gustos, ¿no? Y me siento libre y me he sentido siempre libre para decirlo, ¿no? Porque no es una materia donde se ofenda a nadie, es un tema de discusión muy bonita, por cierto, y que siempre está ahí.
camino, yo me entretengo.
Soy Manolo Gómez, soy pintor y soy gitano.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Pablo Vega, soy realizador y soy gitano.
En Radio Exterior de España, Gitanos, Arte y Cultura Romaní. gitanos@rtve.es.
De nuevo suena en el programa la guitarra de Agustín Castellón Sabicas, que vuelve a estar de actualidad. Entre el martes 15 y el viernes 18 de enero se van a celebrar en Madrid las jornadas Gitanos, una nueva mirada. Se trata de una iniciativa de Acción Cultural Española en la que participan expertos de diversos ámbitos. Y entre las actividades previstas está la proyección del documental El fabuloso Sabicas, dirigido por Pablo Calatayud. Las jornadas Gitanos, una nueva mirada, están articuladas en torno a cuatro grandes temas: los gitanos en los medios de comunicación, mujeres gitanas, la gitanidad en el siglo XXI y un homenaje a Sabicas, que contará con la presencia del director del documental Pablo Calatayud y del productor de la obra Tony Sasal. Y otros participantes en estas jornadas son los profesores Alaceri Cañadas Ortega y José María Oleaque, el director del Instituto de Cultura Gitana Diego Fernández o el presidente de la Red Europea de Jóvenes Gitanos Israel Ramírez, entre otros. Recordamos, estas jornadas Gitanos, una nueva mirada, se van a desarrollar en el Salón de Actos del Centro Cultural Conde Duque de Madrid los días 15 al 18 de enero. Seguimos con la actualidad con la noticia de la concesión de la medalla de oro al mérito en las bellas artes al bailaor gitano Israel Galván. Este galardón lo concede el Gobierno de España a propuesta del Ministerio de Cultura. Galván es sin duda un precursor en las nuevas estéticas de la danza flamenca. Trabajó de joven con Mario Maya, otro precursor, y posteriormente inició una carrera en la que ha desarrollado su forma personal y conceptual de entender el baile. Su último espectáculo se estrenaba a mediados de diciembre en el Teatro Real de Madrid, se titula Lo Real y pone sobre el escenario el holocausto de los nazis hacia el pueblo gitano. Israel Galván, por tanto, medalla de oro al mérito en las bellas artes. Es la Camerata Flamenco Project con la que vamos a terminar este paréntesis de actualidad. La Camerata Flamenco Project actúa el próximo jueves 10 de enero en la Sala Clamores de Madrid. Camerata son también precursores en el concepto de flamenco avant-garde. Esta formación, el núcleo duro, digamos, de la formación lo componen José Luis López al violonchelo, Ramiro Obedman en los vientos y el pianista gitano Pablo Suárez. Vendrá como invitado especial el cantaor también gitano Antonio Campos. Recordamos, va a ser en la Sala Clamores el 10 de enero, actuación de la Camerata Flamenco Project, que presenta su nuevo disco titulado precisamente Avant-garde.
El arte y la cultura de la minoría étnica más numerosa de Europa.
Somos gitanos.
Gitanos. En Radio Exterior de España. Los gitanos que no dicen ole.
Hoy traemos la música de Gallo di Lo, El Payo Loco, la película que el cineasta gitano franco-argelino Tony Gatliff rodó en 1997 en Rumanía. Gallo di Lo es una historia de amor y un relato iniciático, un relato marca de la casa, de su cine emocionante y subversivo, en el que la música gitana siempre tiene una gran relevancia. La banda sonora de esta película logró en Francia un premio César a la mejor música original. Gallo di Lo suena la música tradicional de los gitanos de Rumanía. Adrián Simionescu canta en romano acompañándose de su acordeón.
Yo soy Tony Gatliff. Aquí en España me llamo Primo Antonio. Porque tengo mucho hermano, mucho amigo, mucho primo gitano, trabajó con Mario Maya, con Bobote, con Emilio, con la Paquera de Jerez, y todo. Y me gusta mucho los gitanos de España. Los gitanos de España tiene arte, no arte de la música, no arte del baile, tiene arte de la manera de vivir. ¡Viva los gitanos!
Sí, era la voz de Tony Gatliff en un saludo especial para este programa, para Gitanos de Radio Exterior de España. Tony Gatliff, que fue Palma de Oro en el Festival de Cannes, filmó en 1993 La Chodrome, su particular road movie, un viaje por la música romaní que desde el Rajastán recorre toda Europa hasta llegar a España, a Badajoz, a la Plaza Alta donde le esperaban las voces de La Caíta y Remedios Amaya. La música balcánica, el jazz, manouche o el flamenco siempre están presentes en el cine de Gatliff a través de sus mejores intérpretes. No hay impostura, no hay chachurno. La música de sus películas es pura emoción y verdad.
Mama nu locoase, ține-o Doamne sănătoase. Obșeap să mor, lume vai, mama. Muzica
Pues hasta aquí ha llegado el tiempo de los gitanos en Radio Exterior de España. Nos volvemos a encontrar en 7 días. En la realización técnica ha estado Rodrigo Vázquez de Prada y en los micrófonos
Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Buen camino, Lachodrom.
Sastipen, Taimestepen. Salud y libertad.